Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes. Mientras WhatsApp va volviendo poco a poco a la normalidad después de la caída de esta mañana, pues el mundo sigue girando. Sigue, por ejemplo, con los tejemanejes que tiene la negociación de los presupuestos generales del Estado. Aparte del dinero y de si las cuentas públicas cuadran o no, estos presupuestos tienen una parte política esencial. Se tienen que aprobar en el Congreso. Para eso es necesario el voto de formaciones independentistas como Bildu o Esquerra. No parece que se lo vayan a poner difícil al PSOE, pero no sale gratis, la verdad, que nunca ha salido gratis. Uno de los pagos pendientes es la reforma del delito de sedición por el que fueron procesados los políticos independentistas tras el procés y por el que podrían ser enjuiciados otros como Carles Puigdemont, que sigue huido en Bélgica. Pedro Sánchez no puede abordar alegremente este asunto porque se encuentra en plena negociación con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero tampoco puede aparcarlo porque es una exigencia de los independentistas para votar a favor de los presupuestos que ya están en fase de tramitación. Por eso ahora vuelve a salir el tema. El actual Código Penal incluye la sedición dentro de los delitos contra el orden público. Castiga a quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes. La sentencia puede llegar a los 10 años de cárcel si los acusados son los líderes e incluso aumentar hasta los 15 años si quien se alza es una autoridad que además quedará inhabilitada. Esto le pasó, por ejemplo, a Oriol Junqueras, que en julio de 2019 fue condenado a 13 años de cárcel junto a otros tres exconsejeros de la Generalitat. El procés es el caso más sonado, pero antes ya se habían abierto causas por sedición en algunos ayuntamientos que habían aprobado mociones independentistas, casos que quedaron archivados luego por la ausencia de protestas. Por sedición, por cierto, también se juzgó a los controladores de Palma de Mallorca por el caos en los aeropuertos de 2010, aunque llegaron a un acuerdo con la Fiscalía al reconocer los hechos. El Gobierno ha defendido la necesidad de reformar la sedición porque dice que data del año 1822 y no está adaptado a la realidad actual. Nunca lo ha tocado, pero sí ha ido más allá. Directamente ha otorgado el indulto a los políticos independentistas. Les retiró la pena de cárcel, pero mantienen la inhabilitación para ejercer cargo público. Precisamente, la reforma del delito de sedición podría beneficiar de dos maneras a los independentistas. A los ya condenados, porque tienen recurrido el indulto para levantar la inhabilitación, y a los huidos, porque si se reducen las penas, se enfrentarían a muchos menos años de cárcel o a condenas mínimas que ni siquiera implicarían la entrada en prisión. Por eso Esquerra insiste en este pago y por eso el Gobierno no quiere perder esta carta de negociación. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y toca, Pilar, hacer cuentas. Estamos a 25, es decir, que quedan justo dos meses para la Navidad. Ya hay cálculos que apuntan hasta un 14% menos de gasto de los españoles en regalos este año. Así que para ahorrar, quizás es un buen momento para ir comprando algo por adelantado. Además, se ha retomado el juicio por el accidente del Albia en Santiago de Compostela, que en julio de 2013 causó la muerte de 80 personas y 145 resultaron heridas. Declaran los policías que acudieron a esa curva de Angrois tras el descarrilamiento. Y coinciden en que el maquinista, uno de los dos acusados, para el que la Fiscalía pide 4 años de cárcel, estaba en estado de shock.
¿Qué ha pasado? Lo dice en literal, dice, la he jodido, no me lo repite 2 o 3 veces. Digo, ¿pero por qué? Dice, no, es que venía a 190 kilómetros por hora. Muy nervioso, ya me empieza a preguntar. ¿Hay algún herido? Y como lo veo que está muy, muy nervioso, le digo, tranquilo, no pasa nada, no te preocupes. Y me responde, ¿cómo no voy a estar preocupado?
Hoy, además, en la semana en la que se cumplen 40 años de la victoria del PSOE, hemos escuchado en Herrera, en COPE, al que fuera ministro de Industria y Economía con Felipe González, a Carlos Olchaga.
La capacidad que tenía de convencer, de persuadir, Felipe González la han tenido muy pocos políticos en España, y tampoco la han tenido ni el señor Rodríguez Zapatero ni la tiene el actual presidente del gobierno.
Elogios a Felipe González, mientras que Alfonso Guerra, que fue crucial en aquella época, recordarás, ha desvelado hoy que no le han invitado a la celebración oficial este sábado en Sevilla. Y como buena noticia, Pilar, el llamativo caso de Agustí Rovira, de 90 años, al que le han hecho un trasplante de riñón, con 90 años, es el primero que se hace en España a alguien de esa edad, y él está feliz porque podrá viajar. Un trasplante a esa edad no es lo normal, aunque sí es cierto que aumentan los trasplantes en pacientes de edad avanzada.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy Champions para el Madrid y para el Sevilla.
Hoy empieza la quinta jornada de la fase de grupos a las 7:45. Sevilla-Copenhague, con el Sevilla jugándose un puesto para la Europa League. Y a las 9, Leipzig-Real Madrid. Un punto coloca al Madrid primero de grupo. Y mañana se la juegan el Atlético de Madrid y el Barcelona. El Atlético obligado a ganar al Bayer Leverkusen. Y el Barcelona con el Bayern Múnich también necesitado de la victoria, pero con la vista puesta en el Inter Victoria Pilsen, que se juega antes. Acaba de hablar Xavi Hernández, el entrenador. ¿Qué dice Elena Condis?
Se cae Sergio Roberto de la lista. Por primera vez en Champions, Xavi no concentra al equipo mañana. Se encontrarán todos en el Camp Nou a las 7:45 para ver juntos en el vestuario el Inter Victoria Pilsen, a la espera de un milagro que ven como un imposible. Si no ocurre, Xavi insiste en que deben salir a ganar y demostrar que la Champions ha sido muy cruel con el Barça. Así se siente Xavi.
Sí. Bueno, ya, de hecho, ya la tengo, ¿eh? Cuando acabó en Múnich, tuve esa sensación, ¿no? De que por el juego merecíamos mucho más, incluso en Milán también, ¿no? Diferentes circunstancias, y luego en casa con el Inter también, ¿no? Yo creo que, sinceramente, hemos merecido más. Sabéis que soy autocrítico y que hay que mejorar muchas cosas, pero que ha sido cruel esta competición con nosotros, que lo está siendo. Vamos a ver mañana.
Hoy tiempo de juego a las 6:30 con el Sevilla y con el Real Madrid.
No han sido ni 2 horas, concretamente más o menos, ha sido 1 hora y 45 minutos, pero hay que ver lo que nos cuesta estar un ratito sin nuestra banda sonora más habitual. Sí, esta que estás escuchando. La banda sonora del WhatsApp. Bueno, para alivio de muchos, ahora mismo parece que el servicio está ya restablecido, pero ratos como este de apagón vuelven a mostrar nuestra dependencia digital. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuánta gente hay ahora mismo, si echas un vistazo a tu alrededor, en la puerta del Parque del Retiro, donde te encuentras? ¿Cuánta gente hay mirando o utilizando el móvil?
Bueno, Pilar, no vamos a decir al 100%, pero sí al 75%, porque es que además se da la circunstancia de que, claro, detrás tengo el Parque del Retiro, delante de mí la Puerta de Alcalá, y claro, ¿quién no saca el móvil para hacerse una foto y compartirla por WhatsApp? Lo que ocurre es que hasta las 11 de la mañana, pues esa foto no ha podido, pues eso, enviarse por WhatsApp. Tampoco se han podido mandar mensajes de ningún tipo, y eso ha hecho que mucha gente con la que hemos hablado pues no haya podido conseguir su propósito, como el de, por ejemplo, avisar que llegaba tarde al trabajo o a clase. Pero también nos hemos querido fijar en aquellas personas que no iban con el móvil, que no ni siquiera se han dado cuenta de que se ha caído WhatsApp, que también las hay. Es el caso de María.
No, la verdad que no me he dado cuenta. Mira, casualmente no. Sí, tengo mucho, pero esta mañana he estado ocupada y la verdad no me he dado cuenta.
Tenía tantos papeles que hacer que al final no tenía tiempo ni de mirar el WhatsApp. Y es que cuando estás tan ocupado y tienes muchas cosas, pues dejas de lado hasta lo que haces todos los días y prácticamente a todas las horas, mirar el WhatsApp.
Bueno, Sofía, antes de seguir en la calle, unas cifras, porque WhatsApp tiene en la actualidad más de 2.000 millones de usuarios, pero se espera que en 2027 supere los 3.000. Está muy por delante de su más inmediato competidor, Telegram, utilizada por unos 500 millones de personas. ¿Qué ha pasado? Que hoy, cuando se ha caído WhatsApp, pues mucha gente se ha ido pues a comunicarse a través de Telegram o también a través de las redes sociales. Pero es que además de las grandes cifras, están nuestros números particulares. ¿Tú cuántas conversaciones diarias tienes, por ejemplo, al día a través de esta aplicación?
Tendré unas 100 o así, sin WhatsApp o así.
Ayer, por lo menos, a 15 personas o grupos. Sí, es que ayer fue un día muy liado.
Pues, hombre, teniendo en cuenta que en el trabajo lo utilizamos bastante, yo creo que puede estar en torno a unos 100 mensajes, algo así, bueno, o más, en el día. La verdad es que es una barbaridad.
Te paras a pensarlo y realmente es una barbaridad. Antes hablábamos hace unos minutos aquí en mediodía también con unas chicas, con unas universitarias que nos decían que el día que menos mensajes tienen, ese día son aproximadamente unos 500 mensajes de ahí para arriba. Bueno, Sofía, ¿qué hacemos para tener alternativas para comunicarnos si se nos vuelve a caer esta aplicación de mensajería instantánea?
Pues aquí me ha dicho la gente que para lo urgente han tirado del teléfono. Porque claro, qué más rápido,
no pasa
Pilar,
nada.
Que sacar si el que móvil
gente,
y decir lo que queremos
es.
Decir.
Sofía, la gente esta mañana ha descubierto la llamada telefónica, que está muy bien, que la hemos olvidado.
Estaba enterrada en los 90. Pues hay gente que, bueno, pues a tratar de saber qué ocurría y matar el tiempo, por ejemplo, en una parada de autobús, pues nos han dicho que acudían a las redes sociales. Para informarse, Twitter. Para distraerse, ver vídeos en TikTok. Y para hablar sin tener que llamar por teléfono, pues utilizaban Instagram. Es el caso de tres personas muy jóvenes, de Pedro, de Carlos o de Javier. ¿Los escuchamos alguno de ellos?
Nada, TikTok y usar Instagram también para hablar con la gente.
Me meto en Twitter, veo los memes, me echo unas risas, veo la desesperación de la gente y para cualquier otra cosa, pues, si es que si estamos llenos de redes sociales, no echamos de menos una si se cae.
Y sí, lo he notado muchísimo, o sea, me he despertado y no me funcionaba el WhatsApp y yo escribiendo y no llegaban y claro, pues nos hemos puesto a hablar por Instagram todos ya porque no había otra manera.
Insta. Y otro de los más repetidos, de vez en cuando que esto pase, Pilar, no nos viene mal a nadie para levantar la mirada y disfrutar de lo que tenemos alrededor.
Bueno, pues ahora, Sofía, es cuando te enviamos nosotros un emoticono desde aquí, ¿eh? Desde el estudio de COPE, con así, el que lanza un besito para darte las gracias por la conexión. Gracias, Sofía Buera.
Gracias, te levanto el dedo.
Perfecto, ok, compañera. Bueno, no perdamos de vista los problemas que puede generar una caída de redes como esta.
Yo debo decir que el año pasado cuando se cayó WhatsApp, se cayó porque me habló mi exnovia. No miento, ocurrió y me dio penilla por ella porque parecía que no la quería contestar.
Ah, y en algunos casos, bueno, pues sí, puede parecer una anécdota, como esta que nos ha contado Carlos en la calle, pero hay malentendidos o asuntos laborales que se pueden atascar si se caen nuestras redes. ¿Podemos en este caso presentar una reclamación? Pues en general no, porque nosotros mismos así lo aceptamos en su día.
De hecho, cuando aceptas las políticas del uso de su aplicación, pone descargos y exclusiones de responsabilidad, no garantizamos que ninguna información proporcionada por nosotros sea precisa, completa o útil, que nuestros servicios sean operativos o estén exentos de errores o protegidos.
Enrique Martínez es perito informático y nos explicaba que la única excepción para reclamar es que seamos una empresa y hayamos pagado el servicio premium de WhatsApp. Pero la verdad que este servicio lo pagarán las empresas porque todos los demás utilizamos esta aplicación de manera gratuita. No obstante, hay cada vez más empresas que para sus asuntos comerciales vuelven al tradicional SMS. De hecho, los mensajes de texto de toda la vida han recuperado los niveles anteriores a la llegada de WhatsApp porque no necesitan internet y además dicen que son mucho más seguros. Pues en nuestra web, en cope.es, por cierto, puedes consultar más detalles de esta caída mundial de WhatsApp y el mapa con las ciudades de nuestro país más afectadas, ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Valladolid y Sevilla. Y todo mientras la compañía Meta, la antigua Facebook, no ha dado hasta el momento ni un solo detalle sobre lo que ha podido pasar. Ni sabemos si detrás hay un simple fallo o si hay, sin embargo, un ataque intencionado. Y en este martes estamos mirando también a Moncloa, esperando también respuestas a varios asuntos importantes, entre otros los PERTE, los planes para impulsar la reconversión de nuestra industria del automóvil. Acabamos de conocer que se duplican las ayudas públicas al grupo Volkswagen, que recibirá finalmente cerca de 400 millones para poner en marcha diferentes proyectos de electrificación de sus plantas. Es la mitad de los 877 millones adjudicados hasta la fecha para este primer PERTE. Importante porque el sector del automóvil supone hasta un 11% de nuestro PIB. Pero además, hablando de ayudas y de fondos europeos, ¿sabías que hay hasta 6.000 millones de euros disponibles para ayudarte a rehabilitar tu casa y que sea mucho más eficiente? Pues ese dinero viene, como te decía, de los fondos europeos, de los conocidos como Next Generation. Pero hay mucha burocracia y, sobre todo, mucha desinformación, mucho desconocimiento. Pues bien, atención, porque con estos fondos, Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Se puede llegar a costear hasta el 80% de lo que nos cuesta, por ejemplo, cambiar ventanas o aislar mejor nuestra vivienda.
Sí, las subvenciones directas superan el 60%, pero además hay desgravaciones fiscales. Fíjate que en España más del 80% de los edificios son ineficaces desde el punto de vista energético. Tienen las peores calificaciones F o G y hay que cumplir con los compromisos europeos de eficiencia. Vamos a los ejemplos. Una obra en un edificio de 10 vecinos con aislamiento de fachada, tejado y ventanas podría costar alrededor de 140.000 euros, es decir, tocarían a 14.000 euros cada vecino. Pero con las ayudas de los fondos Next Generation se cubrirían 90.000 euros. Así que, si echamos cuentas, cada vecino tendría que desembolsar 4.900. Pero de ahí hay una desgravación en dos años de 3.000. Sebastián Molinero es secretario general de Andimac, la patronal de materiales de construcción.
Tenemos una obra que nos va a ahorrar más de un 45% de consumo energético, que nos va a revalorizar el edificio y a modernizar y mejorar la calidad de vida en él, porque estamos hablando de ahorro energético, de mejor confort, de mejor acústica, etcétera, y la inversión final de cada vecino es de 1.960 euros.
Pero no se ha ejecutado ni un solo euro, porque las ayudas las gestionan las comunidades y eso ha retrasado muchísimo su puesta en marcha.
El plazo de lo que es la contratación de estas obras, y me dicen diciembre de 2023, porque se debía tener todo el año 21, prácticamente el año 21, todo el año 22 y todo el año 23, y en la práctica pues apenas va a haber un año para hacer todo esto y por lo tanto llevamos mucho retraso, está claro.
Así que estas ayudas se pueden llegar a perder y están reclamando ventanilla única y un plan de comunicación.
Pues han sido solo 45 días en el cargo. Hoy ha salido del gobierno británico la ya ex primera ministra Liz Truss.
It means lower taxes, so people can keep more of the money that they earn.
Se va a ojo defendiendo las políticas que le han hecho dimitir y es que insiste en que es necesario bajar impuestos para que la gente se quede con más dinero en el bolsillo. Al final, el problema en Reino Unido no ha sido tanto ese plan fiscal, sino que no se contemplaba la reducción del gasto público.
Some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions.
Rishi Sunak, el nuevo primer ministro, reconoce hoy que se han cometido algunos errores y promete unir al país con hechos y no con palabras, ha destacado en este primer discurso ya como primer ministro británico. Nieto de inmigrantes indios, Sunak fue ministro de Economía, así que se supone que sabrá gestionar lo que a Liz Truss se le vino encima. Esa, sin duda, va a ser la clave. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestro salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, descubre lugares que te harán sentir colores, sabores. En Costa Rica, Nueva York y Punta Cana, Perú, Egipto, Argentina. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
El próximo lunes, escucha en La Tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en La Tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Desde primera hora de la mañana, los representantes de los 5 sindicatos sanitarios de la Comunidad de Madrid están trasladando a los más de 600 trabajadores que van a prestar servicio en las 80 urgencias extrahospitalarias que reabren este jueves. Los detalles del principio de acuerdo al que han llegado con la Consejería de Sanidad tras la quinta reunión celebrada este lunes y que se prolongó durante más de 7 horas. Tienen que ser estos trabajadores los que deben ratificar este acuerdo y que la desconvocatoria de huelga, que ahora mismo es temporal de 48 horas, pase a ser definitiva. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Esas propuestas han llegado a los trabajadores y acabamos de conocer que hay algún sindicato que ha dicho no a este preacuerdo, lo que pone en peligro la desconvocatoria definitiva del paro.
Pues sí, ha sido el sindicato AMITS. Rechazo, porque los médicos consideran que no se puede pasar de 40 centros a 80 sin el personal suficiente. Los médicos no están dispuestos a soportar esa carga de trabajo, por lo que rechazan la propuesta. Lo ha dicho Ángela Hernández, secretaria general del sindicato médico AMITS.
Creen que ya están soportando una sobrecarga asistencial enorme y no se ven soportando, aumentando esa sobrecarga aún más. Y no es solo que no lo vean por ellos, por su trabajo, sobre todo no están dispuestos a rebajar la calidad asistencial que se da a los madrileños.
Ese era el fleco que quedaba sobre la mesa después de acordar los horarios, los turnos y los traslados. Así lo manifestaba nada más salir de la reunión antes de la consulta con sus compañeros, con los profesionales.
Sigue sobre la mesa el problema de que con los médicos del SAR, que eran 40 centros, se pretende cubrir 78. Dependiendo de cómo sea de ágil la consejería, añadiendo jornadas complementarias o guardias para reforzar los puntos en los que la asistencia sea elevada, este acuerdo tendrá más o menos posibilidades de atraer a los profesionales en lugar de ayuntarles.
Bueno, pues ahora queda saber lo que opinan los otros 4 sindicatos. De cualquier manera, habrá que realizar una nueva convocatoria de huelga porque la habían convocado los 5 sindicatos a la vez. Ahora, cuando uno se desmarca, pues hay que hacer una nueva convocatoria.
¿Y cómo ven, Belén, este principio de acuerdo desde la Consejería de Sanidad? ¿Hay optimismo en que el resto de sindicatos dé el visto bueno definitivo?
Pues la Consejería lo ve con optimismo, algo que ya vislumbraron en la reunión anterior donde hubo un acercamiento de posturas. Han sido 7 horas de negociaciones donde se han ido analizando punto por punto y a pesar de las dificultades, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, espera llegar a un acuerdo.
Hombre, siempre estas negociaciones en mesa sectorial nunca son sencillas. Hay siempre algunos temas que se enquistan más, que tardan más tiempo en dar esa solución, pero bueno, la verdad es que nosotros vimos que ya con el documento que presentaron el viernes sí que había vías de conseguir llegar a ese acuerdo y bueno, esperemos que sea ratificado y ya pues empecemos el jueves a ponerlo en marcha.
El punto fundamental, según Ruiz Escudero, es que estas urgencias van a empezar a depender de los médicos de atención primaria y no del SUMA, como venían haciéndolo hasta ahora.
Creo que el punto importante es que funcionalmente depende de la atención primaria, lo cual eso nos permite que para esos puntos donde haya que cubrir determinadas jornadas complementarias podamos hacerlo con todo el personal de atención primaria, que lógicamente en número es mucho mayor que el de los servicios de atención rural. Por lo tanto, yo creo que ese es un salto importante, es un modelo de gestión distinto. Realmente es abrir a jornadas complementarias a muchos profesionales que dentro de la atención primaria no podían hacerlo.
Bueno, pues parece que se truncan un poco las expectativas de la Consejería de Sanidad. Ese servicio lo querían completar con las guardias de los médicos de atención primaria. Parece ser que eso no lo ven muy claro los médicos, al menos del sindicato AMITS, que no lo tienen muy claro y que no quieren soportar, dicen, más carga de trabajo.
Pues además, gracias Belén, la Consejería de Sanidad también trabaja a esta hora para cerrar la otra convocatoria de huelga sanitaria prevista para esta semana, la de los trabajadores de urgencias del Hospital Infanta Sofía. Ya te contamos ayer que la comunidad está viendo las posibles necesidades de personal y reforzar esas urgencias, pero de momento ese paro sigue en pie. Todo esto en un martes de buen tiempo en Madrid. Parecía que ya habíamos dejado atrás definitivamente el tiempo estable y que estábamos más cerca del frío otoñal que del calor, pero el veroño regresa a Madrid. Hoy, por ejemplo, el sol está ganando terreno a las nubes y suben las temperaturas hasta alcanzar los 22 o 23 grados de máxima, los 13. Serán las mínimas, estarán en torno a esos 13 grados. De momento, a esta hora, tenemos 21 grados en la Puerta de Alcalá. 2:24, toca saber cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, no se registran incidentes que estén afectando la circulación en la red vial principal o secundaria de la Comunidad de Madrid. Eso sí, comenzamos ya a ver tráfico en aumento en la salida de la capital por la A4 en el entorno de Butarque y también en la M40 en el tramo de Coslada en sentido a la A3, pero como decimos, afortunadamente, en el resto de carreteras de la comunidad, a esta hora tráfico fluido y cómodo.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Todo aquello que hacemos mediante nuestro trabajo suma en la vida de los demás. Siéntete orgulloso de lo que aportas al mundo con tu trabajo. Isalign. Tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
Terra, la mejor carne online de todo el planeta. El planeta Terra. Recíbela a la velocidad de la luz en cualquier lugar con un solo clic. Navega por nuestra galaxia entrando en terracarnicerías.es y descubre nuestros productos. Terra. Carne de otro mundo. En terracarnicerías.es.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se ha registrado un incendio en una vivienda situada en el número 9 de la calle García Martín, en Pozuelo de Alarcón. El fuego se ha originado en el salón tras arder un ordenador, una tele y el sofá. Por suerte, no había nadie en el interior de la vivienda y la rápida intervención de los bomberos de la comunidad ha evitado que las llamas se propagaran al resto de la casa. Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, hay que tener mucho cuidado con los cables que se dejan sueltos por casa, también con los enchufes y las regletas sobrecargadas.
Claro, porque no son sistemas preparados para soportar tanta potencia. Si utilizamos regletas con frecuencia, ¿qué consejos hay que seguir para que no se genere un incendio? Pues primero, lo obvio, que la instalación de la casa pues esté al día en las revisiones. Pero no solamente. Nos da más consejos Rafael Reyes, oficial de Bomberos de Madrid.
Evitaremos sobrecargar precisamente los enchufes con demasiados aparatos. Y si utilizamos regletas, ¿sí? Tienen que ser regletas normalizadas, con marcado CE, mejor si es con un interruptor para apagarlas cuando no estemos presentes y cortar el paso de la corriente.
Cuidado también, Pilar, con las mascotas. Pueden morder el cable y eso a la larga generar un cortocircuito. Luego, nada de empalmes. Si un cable está defectuoso, cambiarlo. Y si por desgracia se genera un incendio, ¿qué debemos hacer? Pues lo primero, intentar cortar la luz, si no salta automáticamente, y tratar de apagarlo, pero nunca con agua.
Siempre debería haber en nuestra vivienda, debería haber un extintor cerca. Esa es la mejor opción. Y luego también hay otros elementos muy útiles en este tipo de pequeños incendios, que es una manta ignífuga. Lo que hacemos es cubrimos, en ese caso, el aparato que está ardiendo y sofocamos el incendio.
Si la cosa va mayor es lo de siempre, tratar de no inhalar humos, cerrar puertas y, por supuesto, llamar al 112.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
Y José Manuel Hoyo, primer alcalde socialista de Brunete, ha sido denunciado por acoso laboral y sexual. La denuncia parte de un oficial de la policía local de esta localidad que lleva más de 20 años en el cuerpo. El 7 de noviembre ambas partes han sido citados en el juzgado, aunque el investigado quiere posponer la cita. De momento ese alcalde ha sido suspendido temporalmente de militancia en el PSOE a la espera de una resolución judicial. Sigue. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, eh? Ha hecho falta que se cayera WhatsApp para recuperar, sí, las llamadas telefónicas, esas que hemos reemplazado desde que tenemos la aplicación de mensajería instantánea. Ahora mismo esta red, pues ya prácticamente ha recuperado la normalidad, pero bueno, durante buena parte de la mañana muchos se han podido sentir así como si les faltara algo, ¿no? Te habrá pasado, a lo mejor te has querido comunicar con alguien y seguro que lo has intentado, pues eso, a través de WhatsApp, no has podido y has pensado, pero bueno, ¿qué está pasando? Y si esa comunicación además era para un tema urgente, pues no te ha quedado más remedio que llamar por teléfono, eso que teníamos ya casi olvidado y abandonado, mandar un mail o recuperar también los tradicionales SMS. Faltaban pocos minutos para las 9 de la mañana cuando la cosa ha empezado a fallar. Ya no podías ni enviar ni recibir mensajes y se dejaba de escuchar este sonido que también identifica a esta aplicación. Una aplicación, la de WhatsApp, que cuenta con cerca de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo y que se ha caído además en todo el planeta, ¿eh? ¿Pero por qué ha fallado? Pues la compañía no ha dado todavía una explicación, pero se apunta a un fallo en los servidores. Es una aplicación que usamos, yo creo que ahora mismo prácticamente todos. Si coges, por ejemplo, ahora tu teléfono y echas un vistazo a los grupos que tienes, verás que son unos cuentos. Cada vez más, el de la familia, el de los amigos, el de otro grupo de amigos, el de tus antiguos compañeros de clase, los de la universidad, el grupo también del trabajo. Pues hoy nada de nada. Durante casi 2 horas, más bien 1 hora y 45 minutos aproximadamente, pues la plataforma no ha funcionado. Como otras veces que ha ocurrido, muchos usuarios han acudido de inmediato a Twitter para saber qué estaba pasando, para comprobar que no era un problema realmente de su móvil o de su wifi. Y rápidamente esta red social ha comenzado a llenarse de memes y de bromas relacionados con este fallo. Hasta la Guardia Civil, fíjate, con mucha ironía, ha puesto un mensaje llamando a la tranquilidad, un mensaje llamando a la calma y diciendo que es una buena oportunidad de hablar con los nuestros, incluso cara a cara. Pues en esa misma línea ha ido también esta otra chanza que hemos encontrado en TikTok.
¿Pero por qué no le llegan los WhatsApps? Enviar, si va... ¿El wifi está bien? Pues no sé. Ya que no hay WhatsApp. ¡Hostia, personas! ¡Hola! ¿Sois mi familia? ¿Que tú eres mi familia? ¡Oh, hay personas en la vida real también!
Pues sí, hay vida más allá del WhatsApp, que tanto ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, pero bueno, por muchas ventajas que tenga, que no se nos olvide que ni esta ni cualquier otra aplicación de mensajería nunca podrán sustituir a esa conversación cara a cara con un amigo o un familiar en un bar, en una cafetería, en un banco de un parque, porque el tú a tú, esa cercanía refuerza el vínculo, hace que se entienda mucho mejor el mensaje con nuestro lenguaje gestual, mejoramos también nuestra capacidad de persuasión y porque además el contacto físico activa una serie de mecanismos fisiológicos. Esto está además comprobadísimo, que contribuyen a nuestro bienestar emocional. Vamos, que en la cercanía todos nos encontramos muchísimo mejor, y esto es insuperable por mucho que avance el mundo digital. Pues además de esta, hay otras tres noticias también destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Lo acabamos de conocer, el gobierno duplica las ayudas públicas al grupo Volkswagen,
que recibirá finalmente cerca de 400 millones de euros para poner en marcha diferentes proyectos de electrificación en sus plantas. Es la mitad de los 877 millones adjudicados hasta la fecha para este primer PERTE. La compañía alemana había puesto en cuestión la creación de una nueva planta de baterías para coches eléctricos en Valencia con 3.000 puestos de trabajo, pero en teoría este anuncio servirá para confirmar este proyecto.
España entrará en recesión técnica este mismo año.
Ojo, así lo ha advertido hoy la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que señala este último trimestre de 2022 como el principio de la caída de la economía española. Una recesión técnica de la que no saldríamos hasta la próxima primavera. Su presidenta, Cristina Herrero, ha insistido además en la falta de realismo de los presupuestos del próximo año, los terceros de Pedro Sánchez.
Llevamos una deriva en la que los presupuestos tienen una serie de carencias notables que, desde luego, restan esta eficacia que tiene que tener en cuanto a instrumento de política económica. Creo que el presupuesto tiene menor calidad informativa y eso, desde luego, no es bueno, no es bueno ni para el control que hablaba en el ámbito, pues tanto de las Cortes, en el ámbito de la ciudadanía, pero tampoco facilita la tarea de supervisión por parte de AIREF.
Y el Papa participa esta tarde en el Coliseo de Roma en la clausura del Encuentro por la Paz.
Se ha celebrado desde el domingo, convocado por la comunidad de San Egidio junto a otros representantes de iglesias cristianas y religiones de todo el mundo. Precisamente, elegir el camino de la paz es el llamamiento conjunto que hoy han hecho el presidente del Comité Olímpico y varios organismos del Vaticano para pedir a los líderes del mundo soluciones justas y pacíficas a las disputas y conflictos actuales. Destacan que la unidad de la familia humana y los Juegos Olímpicos son símbolo para un verdadero camino hacia la paz.
Y a partir de las 13:05, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, vamos a empezar hablando de la jornada de la Liga de Campeones. Es la quinta, a las 9 de la noche en Alemania, Leipzig Real Madrid. Necesita tan solo un punto el equipo de Ancelotti para certificar el primer puesto. Ya está clasificado para octavos de final. Vamos a escuchar a Vinicius hablar por primera vez de los gritos racistas que sufrió en el derbi. A las 7:45, Sevilla-Copenhague busca por lo menos asegurar el tercer puesto el equipo de Sampaoli. El partido es a las 7:45. Es noticia de la mañana la despedida de Unai Emery del Villarreal. Se marcha al Aston Villa, a la Premier. Llega Quique Setién, todavía no es oficial. Mañana Barcelona-Bayern, no depende de él, el Barcelona, que necesita antes la derrota del Inter de Milán. El Atlético de Madrid, mañana, antes de jugarse los partidos importantes, va a jugar contra el Bayer Leverkusen, porque también busca la clasificación. Se cerró la jornada de Liga con el Celta 1, Getafe 1, y vamos a contar lo que piensa Fernando Alonso de su sanción en Estados Unidos.
Es el delito que llevó a prisión a Oriol Junqueras y a otros altos cargos del gobierno catalán a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre. El delito de sedición y sus penas vuelven periódicamente al debate político en España, sobre todo cada vez que el gobierno tiene que negociar con sus socios independentistas de Esquerra Republicana. Y eso es lo que ocurre precisamente ahora mismo con los presupuestos de cara al año que viene. ¿Qué está sobre la mesa? Pues en rebajar unas condenas que ahora mismo pueden llegar a ser de entre 10 y 15 años de prisión. A esa pena se enfrentan quienes se hacen pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o por vías legales la aplicación de las leyes. Eso es lo que se entiende en nuestro país por sedición. El gobierno ahora lo que defiende es la necesidad de reformar la sedición, porque dice que data del año 1822 y no está adaptada a la realidad actual. Y aquí es donde surgen tres dudas. La primera, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Esto se haría ya o, como parece, es más bien a largo plazo?
Intramuros de la Moncloa, desde luego, parecen poco proclives a acelerar el paso con un compromiso personal de Pedro Sánchez. Olfatean los riesgos y apuestan por contemporizar de cara a la galería con la rebaja del delito de sedición. A dicha tarea se ha volcado hoy de forma reiterada Isabel Rodríguez.
No hay novedad al respecto. La posición del gobierno es la que manifestó el presidente. Nosotros no observamos un cambio de mayorías parlamentarias que permitan avanzar. No hay novedad.
Y es que la sola tramitación parlamentaria de una reforma del Código Penal representaría un vía crucis de meses, así que hay que valorarlo todo, explican en las sentinas gubernamentales, y se dan de momento por satisfechos con haber lanzado el guiño a Esquerra. En cualquier caso, la decisión final compete al presidente, recuerda su entorno. Al gobierno miran ya las cúpulas regionales del PSOE. La reforma, avisan dirigentes, nos deslizaría por una senda pantanosa para las expectativas electorales. Con las municipales y autonómicas a la vista, en apenas 7 meses, distintas federaciones imploran. Cuantas menos concesiones haya a Cataluña, dicen, mejor.
Gracias, Ricardo. Pues Moncloa enfría el asunto del delito de sedición, pero aparece en el horizonte una segunda cuestión. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Patricia, si algún día llega a aprobarse la reforma, ¿esto cómo afectaría a los líderes independentistas y, sobre todo, al fugado Puigdemont?
Pues estas consecuencias de reforma de este delito con la rebaja de la pena afectarían al horizonte penal. Para empezar, afectaría a la toma de las medidas cautelares. Y nos vamos a centrar exclusivamente en Puigdemont, que todavía está por Europa. Medidas que se fijan en función de la pena. Y el problema puede estar en que si la condena se rebaja a unos 3 años de cárcel, afectaría a la prisión preventiva, porque esa condena con los beneficios penitenciarios puede quedar reducida. El riesgo de fuga se contempla en función de la pena. Y un problema que tiene añadido Puigdemont es que está acusado también de malversación. Nos explican fuentes jurídicas, pero si repara el daño, si devuelve el dinero utilizado para el referéndum ilegal, repararía ese delito. En el caso de Marta Rubira, solo está acusada del delito de rebelión, y si se rebaja la condena, también afecta a la inhabilitación para el desempeño de cargos públicos.
Gracias, Patricia. Y nos quedaba una tercera duda sobre este delito de sedición. Y esta surge después de escuchar las palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Tenemos un código penal que en algunos de los delitos no obedece, no es homologable a las principales democracias europeas. Y esto no es algo que diga la política, lo dicen los propios penalistas.
¿Esto es así realmente? ¿Estamos tan lejos de las penas del resto de Europa por el mismo delito? Pues vamos a comprobarlo, y para ello nos vamos hasta Alemania con nuestra corresponsal Rosalía Sánchez. Rosalía, buenas tardes.
Buenas tardes. En Europa se castiga con penas de entre 2 y 15 años de cárcel. Aquí en Alemania hasta 7 si existen circunstancias agravantes. En Francia el equivalente es el de rebelión. Además de cárcel, acarrea multa de 45.000 euros. En Bélgica las penas son también más duras que en España e incluyen cualquier atentado contra la forma de gobierno, contra el rey y contra la familia real belga. Y en Italia se establece la escala de penas en función del número de personas reunidas para cometer el delito o el empleo o no de armas. Entre los 2 y los 8 años de prisión si no se utilizan armas, y hasta 15 años de cárcel si hay armas de por medio.
Pues hoy que estamos hablando de esa caída de WhatsApp que ha tenido lugar en todo el mundo, en nuestro país hemos estado casi 2 horas sin poder utilizar este servicio de mensajería, y estamos hablando también del mundo digital, pues fíjate, te voy a dar un dato, porque solo en el último año se han presentado en España casi 270.000 denuncias por ciberestafas, en gran medida pues relacionadas precisamente con las aplicaciones de mensajería. Phishing, smishing y phishing son nombres técnicos para delitos que tienen mucho que ver con eso, con los mensajes que nos llegan a nuestro móvil, que aseguran ser que proceder de nuestro banco, por ejemplo, contándonos que nos están haciendo un ingreso. Es el vicio inverso que sufrió, por ejemplo, Margalida.
Total, que nos quitaron 10.000 euros y después sí es cierto que se bloqueó, pero lo bloquearon tarde y no conseguimos recuperar nunca ese dinero.
10.000 euros a través de un solo mensaje y, como decía ella, sin poder recuperarlos. Porque el problema, Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es que hasta el 86% de estos fraudes se quedan sin resolver.
Así es, porque son formas novedosas de robarnos y, por tanto, hay vacíos legales que nos pueden dejar como Margarida con la cuenta saqueada. Fíjate, en los últimos 5 años el ciberfraude ha crecido un 260% y ya supone el 16% de las infracciones penales en nuestro país. La constante innovación de estos delincuentes y tramas criminales complejas suman dificultad, explica el inspector de policía Diego Alejandro.
Ellos intentan enmascarar también el origen. Hay algunos países que no son colaboradores, con lo cual muchas veces se estancan las investigaciones y tenemos que recurrir a las comisiones rogatorias, que son bastante tediosas.
y los servidores de estas tramas están casi siempre en estos países que no dan información a la policía. Ante esto nos recomienda el policía sentido común. No te fíes a la primera de las superofertas que te hagan por internet. Piensa que tu banco nunca te va a enviar un mensaje pidiéndote datos o que pinches en un enlace. Operan desde la aplicación. Y si te envían un mail, pon el cursor sobre la dirección de correo. Así sabrás quién te lo manda de verdad.
Pues la alta inflación que estamos sufriendo ha puesto a las familias en modo ahorro y están aparcando compras importantes como, por ejemplo, la de un vehículo nuevo o seminuevo. La crisis se impone y prefieren alargar la vida de sus coches viejos. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Sí, y eso se traduce en que los talleres mecánicos están hasta arriba de trabajo. Mira, Carlos es el dueño de un taller en la calle Cabanilles de Madrid. Desde hace un año aproximadamente trabaja un 30% más de lo normal.
La gente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha alargado la vida de los coches? Pues me piden sobre todo precio. Y el trabajo luego nuestro es intentar darle la mejor calidad posible a bajo precio.
Bueno, pues he pasado la mañana con Carlos en su taller y he podido comprobar cómo el teléfono no paraba de sonar pidiendo citas. Y es que no dan abasto. Hoy te cuento más detalles a ti y a todos los oyentes en la tarde.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y más cosas, porque hoy en Italia se ha estrenado Giorgia Meloni. Destaca Meloni su papel como primera mujer al frente del gobierno, aunque, bueno, ella prefiere ser denominada como primer ministro, en masculino y no en femenino. Pero además de su llegada, la cuestión es, ¿qué cambios se van a producir con ella? Pues mira, uno de los más destacados es el regreso de Matteo Salvini al gobierno de Italia. El líder de la Liga es desde este sábado vicepresidente y también ministro de Infraestructuras. Y ayer mismo, en su primer día de trabajo, se reunió con la cúpula de la Guardia Costera para hablar de la llegada de inmigrantes a las costas italianas. ¿Qué cabe esperar? Bueno, pues solo sabemos lo que ya hizo en su etapa anterior como ministro del Interior. Entre 2018 y 2019 aprobó entonces un decreto que impedía a los barcos de rescate de diferentes ONGs entrar en los puertos italianos sin permiso y además impuso multas precisamente para estos casos. ¿Te acuerdas, no?, del caso del Aquarius? Pues fue precisamente eso. Es más, Salvini ahora mismo está imputado por bloquear durante 19 días el desembarco de 147 inmigrantes. Pues así están las cosas ahora mismo en Italia con ese discurso, primer discurso que ha pronunciado hoy la primer ministro, como ella prefiere que la llamen, Giorgia Meloni. Ahora tu copa más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, este martes en COPE es Tiempo de Juego.
Este ha sido el arranque más espectacular en lo que llevamos de liga.
Desde las 6:30 con la Champions.
Yo creo que es penalti.
Sevilla Copenhague. Leipzig Real Madrid.
¿Hasta qué hora?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los panchos y agregados.
Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mafre.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Morata de Tajuña, Loeches, Colmenar de Oreja son algunos municipios de la Comunidad de Madrid que rondan o superan en algunos casos los 8.000 habitantes y que tienen un problema en común para sus jóvenes de 14 y 15 años, que una vez superados los estudios de secundaria, pues no disponen de plazas para cursar el bachillerato o la formación profesional. Toca desplazarse a centros de otros municipios. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Claro, con lo que ese desplazamiento conlleva de tiempo y de gasto para las familias.
Esos jóvenes están cursando la ESO en una sección de su instituto de referencia, para el que no en todos los casos tienen transporte público a mano. Pasa, por ejemplo, en Morata, con el centro de secundaria Anselmo Lorenzo, cuya matriz está en San Martín de la Vega. En su municipio no hay continuidad ni para FP ni para bachillerato. Felicidades, la presidenta de LAMPA.
El 90% de los que van a hacer bachillerato lo tienen muy claro. ¿Sabes lo que ocurre? Que en tercero se marchan, no terminan aquí, cuarto. ¿Por qué? Porque se van a tercero, a otro instituto que todavía cogen plaza, y así se aseguran la de bachillerato. Y es verdaderamente lamentable, porque tienes, entre comillas, la fuga de talento.
Llevan tiempo pidiendo la ampliación del centro. Les pasa lo mismo a los chavales de Colmenar de Oreja, donde hay una sección del Instituto Carpe Diem. Susana tiene a uno de sus hijos en tercero de la ESO.
Sí, se echan falta, porque al final, después de hacer primaria y la ESO, pues en este municipio tengan que irse a otro para poder seguir estudiando, pues también influye mucho en la educación y en la estabilidad.
Son centros que tienen más de 20 años, muchos empezaron teniendo dos aulas por curso, pero el municipio y la población escolar han crecido tanto que no solo se han quedado pequeños, se han quedado también sin continuidad.
Y el caso que nos contabas de Morata, Mamen, es todavía más grave, porque algunos de los estudiantes de secundaria a día de hoy tendrían que estudiar en barracones que presentan graves deficiencias.
No se pueden utilizar, y eso que se pusieron a principios de curso. La lluvia que cayó hace unas semanas entró en su interior y los dejó inservibles, y el agua de hace unos días ha agravado la situación.
No, a día de hoy lamentablemente no están funcionando, y lo peor de todo es que no hay fecha, porque los barracones, una vez que se instalaron, el primer día llovió, mala suerte, pues el primer día se inundaron.
Esos dos barracones se pusieron porque no había espacio suficiente dentro del edificio. Son 450 los alumnos matriculados este curso en la ESO, y aunque la dirección ha reacondicionado otros espacios, desde LAMPA nos dicen que el centro está pidiendo a gritos un edificio nuevo.
Gracias, Mamen. Pues ante esta situación, la Comunidad de Madrid nos ha explicado que la decisión de implantar plazas de bachillerato y FP se hace con unos baremos y variables que se revisan cada cierto tiempo. Están pendientes de que esos municipios los cumplan. Y enseguida nos damos una vuelta por la Plaza de Pontejos, justo detrás de la Puerta del Sol, para no ser menos que su hermana mayor, pues también se va a poner guapa.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables, con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 900
900-90-90-10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, 2 nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Antes de que termine el año van a dar comienzo otras obras en la ciudad de Madrid, en un punto muy emblemático, además de la capital, en la céntrica Plaza de Pontejos. Una reforma complementaria a la remodelación de la cercana Puerta del Sol y a donde nos vamos a esta hora. Ramón García Pelegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una reforma que, por lo que has podido comprobar con comerciantes y vecinos, parece que convence a todos, que les gusta.
Sí, lavado de cara aquí a la llamada Plaza de las Mercerías y las tiendas de telas, como un complemento a la gran obra de Sol, el Ayuntamiento de la capital va a remodelar a fondo esta Plaza de Pontejos. Adiós a los bolardos y sobre todo a esos molestos escalones, Pilar, que tantas caídas han causado y más de un tropezón. El proyecto, como decías, les gusta a vecinos como Luis, que vive aquí, en la misma plaza.
Desde luego esos escalones, sobre todo para nosotros, están mejor que este llano. Así que sí, que me parece bien, sí.
¿Está usted a favor, en principio, de la remodelación?
Sí, porque tiene mucho alto y bajo ahí.
Hay que aguantar el ruido de la obra.
Y hemos aguantado la del Albéniz 3 años. Los golpes hay porque han metido tanto hierro, que eso es terrible.
Pues en solo unas semanas, esta va a ser la banda sonora de esta plaza, esta que estamos escuchando. Juan Carlos trabaja en uno de esos comercios de toda la vida dedicado a las telas. Dice que no le importan los ruidos y las molestias.
Eso es lo importante, que elimine los escalones, eso es lo importante.
Sí, porque ahí hay mucho tropezón, ¿no?
Mucho tropezón, muchas caídas.
¿Suena bien la música de la remodelación?
Suena bien. A mí sí.
¿Y los ruidos de la obra, qué tal? Porque llevan ustedes ya soportando los del Albéniz.
Ya nos hemos hecho la idea, ya estamos acostumbrados.
Están acostumbrados. La remodelación contempla también poner bancos, dar más espacio al peatón, la creación de un parterre y más arbolado. A Amparo y Laura les suena bien la partitura de esta reforma.
Mirándolo así no está mal.
Y estos escalones que tampoco tiendes a tropezarte, estos escalones.
¿Alguna vez has tenido algún tropezón,
sí,
no?
Me parece bien también.
Pues los escalones son la estrella de esta obra de remodelación de la plaza. Las obras durarán 4 meses, van a comenzar antes de fin de año y concluirán en la primavera de 2023, casi al mismo tiempo que las de la Puerta del Sol. Cuentan con un presupuesto de casi 800.000 euros.
Gracias, Ramón. Y desde esta mañana los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad están trasladando a los trabajadores ese principio de acuerdo alcanzado anoche con la Consejería de Sanidad sobre las condiciones de reapertura de las urgencias extrahospitalarias. Ya sabemos, te lo hemos adelantado hace media hora en COPE, que AMITS rechaza ese principio de acuerdo. Ahora acabamos de conocer que UGT y Comisiones lo han aprobado por unanimidad. Sergio Fernández es portavoz precisamente de este último sindicato de Comisiones.
Por unanimidad, los afiliados y las afiliadas han ratificado el compromiso adquirido por el Comité de Huelga y la Administración Sanitaria en la reunión celebrada el día de ayer, 24 de octubre. El mismo recoge las líneas rojas que así nos estableció nuestra afiliación, tales como el cómputo de jornada, como la asignación provisional, la movilidad voluntaria.
Pues queda por conocer qué dicen los representantes de los otros dos sindicatos de la Mesa de Sanidad, SATSE y CESIT.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Cocina asiática, italiana, española, francesa, mexicana de fusión? ¿Por qué elegir si las tienes todas en los restaurantes del Food Hall de Galería Canalejas? Ven a la hora de la película, al afterwork, a comer o a cenar. Disfruta de la mejor gastronomía para todos los públicos. Conocerlo es saborearlo. Food Hall Galería Canalejas, en Alcalá 12. Te esperamos.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Si buscas una experiencia única, emocionante e irrepetible, solo es posible en Madrid, la capital de los musicales con mayor oferta teatral. El único destino que lo tiene todo. Ven al teatro. Vive Madrid. Patrocina Ayuntamiento de Madrid. Colaboran El Corte Inglés y Aptem.
Nueva reyerta entre bandas juveniles en Arganzuela que deja 3 heridos y 3 menores detenidos. 2 grupos de adolescentes citados a plena luz del día para pelearse en unas instalaciones deportivas de la zona de Delicias. En total se reunieron 20 personas tras las llamadas de alerta de los vecinos. Agentes de la Policía Nacional y Municipal acudieron al lugar y detuvieron a esos 3 menores. SAMUR se encargó de atender a los heridos, ninguno de ellos de gravedad. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
La tramitación del proyecto para facilitar la autodeterminación de género, habría que hablar de autodeterminación de sexo, ha vuelto a encender el debate entre las diferentes familias del feminismo. Se trata de un debate sobre la identidad personal. Las feministas que impulsan la nueva normativa, defensoras de un cambio de sexo que no necesita ni de operaciones ni de informes médicos, encarnan el rechazo de lo que nos es dado, nuestro propio cuerpo. Representan la radicalización de ese nihilismo fatuo que nos rodea. Las feministas que se oponen a la ley, las feministas clásicas o ilustradas, denuncian que es muy peligroso permitir a los menores el cambio de sexo sin necesidad del consentimiento paterno. Señalan la inseguridad jurídica que comporta la modificación de la identidad personal con una mera declaración. Critican la fuerza de ciertos lobbies y subrayan que el sexo es un dato objetivo, un factor que determina toda la personalidad, un hecho biológico. Desde un punto de vista antropológico, es interesante ir hasta el fondo de lo que significa afirmar el valor de la identidad sexual a partir de un dato de hecho. Los datos biológicos y psicológicos no están aislados. Toda la persona es un dato, toda la persona es un don. Esto es lo que ignoran los jóvenes que, en medio de su desconcierto, creen que el vacío que sienten dentro de ellos se soluciona con el cambio de sexo.